Ser Podcast.
Javier Raez, buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Buenas noches.
Héctor González, buenas noches.
Hola, Antón, buenas noches.
Mañana por la tarde entrena el equipo. ¿Con qué aire? ¿Cómo llega el Madrid después de esta semana de vacaciones, Javi?
Bueno, yo creo que llega con otro aire después de ganar al Sevilla con dificultades, porque es verdad que el Sevilla se lo complicó en la primera parte, pero solventó el más ball Xavi Alonso. Y yo creo que el club está más tranquilo de lo que el entorno dice. Yo creo que en el Madrid se respira una cierta incertidumbre porque no se han conseguido los objetivos. Los títulos llegan en primavera y llegan en verano, pero es verdad que el equipo Xavi Alonso no ha conseguido lo que esperaba el personal, es decir, que jugara bien al fútbol, eso no lo ha conseguido, pero no noto yo en el club ese nerviosismo que sí noto en el entorno, en torno a la figura de Xabi Alonso, que hasta la fecha el Bernabéu nunca silbó.
Ha superado tres match ball que realmente eran importantes, porque lo comentaste durante el último tramo de la temporada hace una semana en diciembre, que puede que no hubiera perdido el puesto si perdía en Talavera o si perdía con el Sevilla, o si caía la jornada anterior, pero realmente eran partidos en los que él iba con la soga al cuello, y sacó los tres, y eso le da el suficiente crédito para empezar a entrenar, y para, si le gana el Betis, a lo mejor no viajar tan exigido a Arabia como pensamos desde fuera.
Y ha recuperado un par de jugadores. Ha recuperado a Rodrigo, que ha marcado en Champions y en Liga.
Que para mí es un milagro.
Sí, para mí, te voy a decir casi también. Lo ha recuperado, hace esa jugada incluso que no acaba en gol, que levanta el balón y la golpea el Rodrigo ya con confianza. Eso significa que Rodrigo ha conseguido o recuperar confianza, algo que no tenía desde que jugó el partido en la final de la Copa del Rey con Ancelotti y le pidió al club no jugar más porque no se encontraba con ánimo de jugar más. A todos nos puede pasar.
Y es un punto de Xabi Alonso ese.
Un, o sea, punto de Xabi Alonso.
Es mucho de Rodrigo, pero es un poco de Xabi Alonso.
Correcto. Yo creo que eso está en el haber de Xabi Alonso. Y luego también el partido de Bellingham. El partido de Jude Bellingham en el club ha gustado mucho.
El del Sevilla, dices.
El del Sevilla. No solo por el gol que marca de cabeza, el pase de Rodrigo en la falta, sino por el empuje y las ganas que pone Jude Bellingham. Eso ha gustado mucho en el club, porque piensan que si se contagia el equipo, los compañeros, de esas ganas, de ese, iba a decir compañerismo, sí, de ese correr por el compañero, de esa presión, de ese Bellingham que vivimos hace un par de años marcando goles y siendo solidario con el resto de jugadores, si el resto se contagia y Bellingham es un líder de este vestuario, eso puede ser un punto positivo para el Real Madrid. Así que gustó mucho la actitud de Jude Bellingham en ese encuentro frente al Sevilla.
Por lo que he preguntado en las últimas horas, no percibo que exista una relación excesivamente mejor entre la plantilla y el entrenador. Es decir, no es que estén enamorados de pronto de Xabi Alonso y que esto vaya a ser una sinfonía perfecta. De hecho, sigo pensando que tiene que remar mucho Xabi para que el vestuario juegue a lo que él quiere y para que se vea una propuesta de fútbol ambiciosa y bonita, que es lo que tenía el madridismo en mente cuando se fichó al por entonces técnico del Bayer Leverkusen. Pero sí creo que la plantilla ha entrado en una dinámica de ganar partidos que no tenía en noviembre, y cuando no eres capaz de ganar en el campo del Rayo o en el campo del Elche o en el campo del Girona, entra esa dinámica de autodestrucción que puede llevarte a perder la temporada. Creo que el Madrid ha conseguido enderezar el rumbo para poder competir por todo desde la Supercopa, que arranca dentro de una semana en Arabia Saudí. Y luego, Héctor, ver cómo recibe el público del Bernabéu a los suyos el día 4 de enero, cuando venga el Betis y, por ejemplo, el Barça haya jugado ya el día antes un derbi contra el Español.
Sí, porque podéis llegar a 7 puntos del Barça en una situación delicada a vida o muerte, jugándote una final de Liga prácticamente a principios de enero. Yo creo que la afición del Bernabéu lo que muestra es un cierto desencanto con la actitud de algunos jugadores que hemos comentado en las últimas semanas, pero también en cuanto a las expectativas que tenían con Xabi Alonso. No fue, yo creo, fácil para el madridista decirle a Ancelotti: hasta que ha llegado tu etapa, que siendo una leyenda del Real Madrid, porque va a venir un hombre de la casa que promete un juego y un fútbol más moderno, y que luego de eso no hayamos visto nada. Yo creo que la afición tiene en el punto de mira a ciertos jugadores, es cierto, pero Xabi Alonso tampoco está convenciendo, y creo que ese día del Betis, sobre todo para la figura del entrenador y lo que llega al Bernabéu, es más importante de lo que pueda parecer de cara a lo que pueda suceder también en Arabia.
Sí, porque me quedo con un par de cosas que tú has repetido hoy y más días. Uno, que a Xabi Alonso no le han pitado,
que para mí es noticia.
En el peor momento del club, perdiendo partidos, no ganando en campos, entre comillas, fáciles, a Xabi Alonso no le han pitado.
Que yo recuerde, hemos recordado muchas etapas de muchos entrenadores. Y en el Bernabéu, que te han silbado, es noticia que no la han silbado. pero a Xabi Alonso hasta la fecha no le ha silbado el Bernabéu. Esa es una realidad.
Y te leo entre líneas que no ves al club con tanta prisa por echar al entrenador como si tenemos algunos en el entorno, no contra Xavi, sino que nos gusta mucho. Se cambia el entrenador, fuera, viene otro. Sí, al Madrid le ves con más calma.
Que hay que meter al Velo allá. O sea, que es que te puede ganar el Atlético de Madrid. O sea, hay que ganar al Betis, que como dice Héctor, hay que ganar al Betis, que es un muy buen equipo. Pero luego llega el Atlético de Madrid y a lo mejor le ganas. Y luego llega el Barça, que le puede ganar al Atlético de Bilbao. ¿Y qué pasa? Vas a estar todo el día examinándole. Yo creo que ese examen existe, porque es una realidad. O sea, aquí nadie nos inventamos nada. Xabi Alonso no ha llegado a dar el tono y la nota que todo el mundo esperaba de él. Esa es la realidad. Pero de ahí a que sea causa-efecto, o sea, que pierda con el Betis y le echen, pierda con el Atlético de Madrid en la Supercopa y le echen, yo creo que a lo mejor pasa, puede ocurrir perfectamente, pero yo al club no le veo con tanta prisa como sí que le veo al entorno.
¿Cómo han caído los últimos entrenadores que dirigían al Madrid y que en un momento de la temporada determinado fueron destituidos?
Bueno, son Benítez y Lopetegui, luego es verdad que vino Solari, pero sustituyendo ya a Lopetegui, y ahí llegó la segunda etapa de Zidane. Pero bueno, Benítez y Lopetegui venían de sustituir a leyendas como Ancelotti, como Zidane, que es un poco el mismo caso de Xabi Alonso, que sustituyó a Ancelotti en su segunda etapa. Benítez fue despedido en enero de 2016. Su penitencia es verdad que empezó dos meses antes con un 0-4 en el Bernabéu en Liga. Su destitución se produce tras un 2-2 en Mestalla, pero ojo, de sus 8 partidos anteriores había ganado 7 y los últimos con solvencia, incluida una goleada 10-2 contra el Rayo Vallecano en el Bernabéu, y estaba a solo 5 puntos del Barça. Hay ciertos paralelismos 10 años después con esta situación actual, pero en aquella ocasión Benítez había perdido al vestuario. Diferente fue lo de Lopetegui, no llegó a noviembre de 2018, solo ganó uno de sus últimos 7 partidos y fue al Victoria Pilsen, fácil en casa en la Champions. No es comparable a la situación actual, y venía de perder en Moscú contra el CSKA, en Vitoria frente al Alavés, en casa contra el Levante y sobre todo 5-1 su último partido en el Camp Nou en la jornada 10 de Liga. El Madrid era noveno fuera de puestos europeos a 7 puntos del Barça con solo 2 meses de Liga disputados.
Yo creo que estamos en otro punto distinto y creo que el martes en el entrenamiento abierto se va a ver. Percibo un optimismo en la gente que tiene ganas de ver algo más, que le exige al equipo, pero que no tiene ganas de pensar que el año está perdido porque no lo está. Hola, Tomás Roncero, buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches a todos, ¿cómo vais?
¿Tú compartes lo mismo, que la gente ya tiene ganas de que puedan ir algunos socios privilegiados al entrenamiento del martes y luego ver lo del domingo que viene contra el Betis en el Bernabéu?
Sí, yo creo que hay dos cosas. Una, el deseo de salir, entre comillas, de esa atonía y de esa sensación de cefalograma plano que ha dado el equipo estos meses, que te dejaba frío, porque ya no es decir jugar bien o mal, sino que jugaba aburrido, espeso. Pero también es verdad que la gente ha detectado que el problema no es Xabi Alonso, o por lo menos no es el magma del gran problema. La gente ve que Xabi Alonso efectivamente le está tocando con la tecla, le está costando un poquito, que el vestuario no está fuerte con él como se deseara, pero notan que también hay una actitud de los jugadores, sobre todo los partidos gordos, que deja que desear, sobre todo las megaestrellas. La gente espera más de Bellingham, la gente espera mucho más de Vinicius, la gente incluso está muy contenta con Mbappé, pero saben que puede hacer más. Es decir, la gente ve que hay un centro del campo muy, muy limitado, hay que decirlo así. Hemos pasado de Casemiro, Kroos, Modric, con seguridad el mejor centro de campo de la historia del fútbol, para mí, no solo del Real Madrid, y de pronto la gente ve Tchouaméni, que el hombre eso que está cumpliendo, Camavinga cuando sale perdido, Valverde, que ya no sabe si es lateral derecho o centrocampista, cuando sale Ceballos se queda en la orilla, cuando Güler parecía que iba a ser el gran nuevo ejecutor del cerebro del Madrid, y resulta que le ves y el pobre ya lleva unos meses que es que ya ni chicha ni limonada. Entonces la gente nota que hay un problema de estructura en la plantilla, porque Kroos y Modric no han sido sustituidos con jugadores de nivel, o por lo menos de que se hagan olvidar rápido, y entonces la gente quiere engancharse en la ilusión, y por eso te digo que si se gana el Betis, conozco ya al Madrid muy bien, lo sabes, Antón, te digo yo que la gente va a ir a la Supercopa convencido de que, porque como dice Rae, ¿por qué no? Ganar a Leti en semifinales y una final con el Barça yendo de víctima, hasta nos puede ir bien, porque el Madrid cuando va de víctima es cuando suele ser más peligroso.
Y Xavi, sin fichar, sin movimiento, sí, en el mercado de invierno.
Bueno, el Madrid, mira, escuchaba a Ser Fabregas el otro día y coincido con él, es que cada jugador vale mínimo 50 millones. Y todos se piensan que son indispensables. Entonces, el club cuando paga un dinero por un futbolista lo quiere rentabilizar. Y eso es normal, es humano, pero como dice Tomás, ya no está Modric, ya no está Kroos, ya no está Casemiro, no ha llegado Zubimendi, o no ha llegado ese jugador, ese jugador en el centro del campo.
Ha saltado ya Zubimendi a las 12 menos 10 de la noche, se ha nombrado.
Me encanta porque sé que lo ibas a decir, pero que tiene a Bellingham, que tiene a Tchouaméni, que tiene a Valverde, que tiene a Camavinga. Es que tiene un equipazo. Y se ha quedado Ceballos.
Sí, pues, como decía Roncero, ha perdido calidad. Le puede faltar ese futbolista del centro del campo, vamos a decir un Pedri, un genio que te levante el partido, pero que no explica la falta de calidad que ha perdido el
correcto.
Equipo, los puntos que se ha dejado en la Liga. Te puede faltar calidad para eliminar al Arsenal en cuartos de la Champions, pero para ganar en Vallecas y para ganar en Elche,
en Martí de Valero,
te tiene que dar con lo que tienes. Y porque encima, Héctor, tampoco es que los últimos mercados de invierno del Madrid hayan sido un super éxito.
7 años hasta que el Madrid no firma a ningún jugador en enero. Fue Brahim Díaz, le trajo el Madrid por 15 millones. Llegaba desde el Manchester City. Además, esa primera etapa de Brahim no fue fructífera ni mucho menos.
Pero que tampoco marchar. Vino como una urgencia. Era más
una oportunidad
de mercado.
Pero que aún así luego se tuvo que ir cedido al Milan para hacerse y ya volver como un jugador más consagrado como es ahora. Luego, en la última década, ha habido fichajes fantasma que no hemos visto casi con el primer equipo, como Lucas Silva o Reinier. En la época de Mourinho llegó Diego López, pero ahí sí por lesión de Casillas, aunque luego su llegada provocó una polémica enorme. Luego Adebayor también llegó en 2011 y más atrás en el tiempo sí que llegaron nombres más importantes como Higuaín, Marcelo, Gago, Las o Juntelar.
¿Tú ficharías en enero, Roncero, en este enero, digo?
Pues el problema es que lo que no puedes fichar es saldos, rebajas de enero no, porque claro, para que venga, ¿os acordáis de Faubert? Claro, que dice, madre mía, que el tío se ha quedado dormido en el banquillo y que era malísimo el pobre, que no, él no tiene la culpa, el problema es ficharlo. Pues claro, si vas a traer a alguien que no te sume, incluso a De Bayor, aunque nos hacía todo mucha gracia Manolito, pero tampoco aportó nada a la causa, creo que metió 2 goles en 6 meses, es decir, es que al final, si te surge una opción, me acuerdo el Barça una vez que fichó a David y claro, le cambió el equipo y acabaron muy bien la temporada que habían estado hecho, porque el centro del campo le dio un empuje que no tenía. Si hubiera un centrocampista, claro, eso es cosa de los scouting y de los jugadores que pasó les paga el club, que digo yo que alguno habrá, que sea realmente bueno, que por circunstancia en su club no esté bien valorado o no esté jugando mucho tal, pues si viene al Madrid, pues si ese jugador que tuviera energía, pero me refiero a energía no solo física, que sea, no tenemos de sobra, sino que levante la cabeza y sepa filtrar un pase interior, pero que a su vez tenga orgullo competitivo, o sea, que sea de pierna fuerte, pues es que eso es lo que necesitaría el Madrid en el centro del campo, porque creo que es lo que nos falta, un jugador que tenga templanza para jugar bien la pelota, pero que luego sea fuerte y pueda ir a los duelos, que lo que no tiene Güler, porque Güler tiene el talento y la calidad, pero luego los partidos de pierna dura y pierna fuerte desaparecen como un azucarillo. Entonces, si surgiera eso, a mí no me importaría el mercado, porque creo realmente que eso le hace falta al Madrid. Y hombre, y luego tenemos el problema de la defensa. Es que lo de Carvajal y Militao es un misterio, pues son fundamentales, pero como las lesiones no acaban de remontar, entonces si yo supiera que van a estar bien para la segunda parte de la temporada, sin problemas. Pero si es que no, pues yo me lo pensaría también, porque son puestos muy importantes y no están acabando de poder sustituirlos. Así que tenemos un problemilla ahí. Pero bueno, si lo que tenga de los de arriba, mira, si Bellingham, Rodrigo, Mbappé y Vinicius están on fire, el Madrid puede ganar a cualquier rival. O son, no sé quién lo dijo hace poco, me gustó, creo, así fue Almeida. El Madrid tiene a los 3 mejores jugadores del mundo, porque nombró a Bellingham, a Mbappé y a Vinicius. A lo mejor puede parecer exagerado, pero una manera de decir, joder, es que el Madrid tiene 3 jugadores que lo quisiera todo el mundo. Pues yo creo que eso hay que aprovecharlo más, porque yo creo que quitando a Mbappé, los otros dos no están a la altura de lo que se espera de ellos.
Te hago la última, ¿qué tal con Lucas Vázquez?
Pues genial, es que bueno, ¿qué te voy a contar? Si lo hemos
a mí me ha gustado
siempre,
me ha gustado mucho la entrevista, la verdad que se le ve feliz.
El jersey es sí, una feliz. Maravilla, ¿eh?
El jersey del Bayern Leverkusen, dices.
El jersey, madre mía, ¿eh? Qué bueno se lo es.
El de Navidad, no, navideño, el de muy familiar y el jersey familiar.
Pero sigue hablando, Tomás, con ese cariño, con ese respeto, con ese agradecimiento y siendo, con todo el respeto del mundo para todos, pero que está en la Bundesliga. No, es decir, que no se ha ido a ninguna liga. Ha ido a competir a un grande de Alemania.
Claro.
Pues, y no sé, yo le vi muy, muy relajado y con ganas de decir cosas en la entrevista.
Sí, porque él, yo creo, o sea, primero él quería reivindicarse porque él sabe que sufrió mucho el año pasado, como todo el equipo, pero claro, la gente olvidaba de que Lucas Vázquez se ha tenido que reconvertir a mitad de su carrera a lateral derecho, siendo un extremo que facturaba siempre asistencias y goles, y pronto se convirtió en lateral derecho. Pero fíjate, él lo explicaba en la entrevista, porque decía, bueno, a mí Zidane, cuando me desempeñó, yo no quería. Pero él me lo explicó y me convenció, y luego en el fondo es como ser extremo, porque el Madrid, como es un equipo muy ofensivo, subes mucho. Lo que ocurre es que tienes que bajar luego. Pero claro, diciendo, oye, pues al final lateral derecho en el Madrid significa que vas a también a subir un montón de veces, como hace Carvajal cuando está bien físicamente. Entonces, Él yo creo que se quiso reivindicar también además su madridismo, que eso me encanta. Pues yo por donde le quise tirar es que se echan falta en el vestuario, eso lo sabe Red mejor que nadie, gente como Luka Vázquez, gente como Luka Modric, gente como Nacho, gente como José Lu, mira, te vas adelantado. Porque sí, José Lu estuvo un año, pero dejó un sello ahí, claro, era un tío ya de 33 años, no era un chaval. Y a, como digo, a los Camavingas y Vinicius y compañía le decía, que yo, aunque llevo aquí un año solo, pero que yo soy canterano y sé lo que es el Madrid y tenemos que apretar. Y luego encima te meten en la final de la Champions, con lo cual todos calladitos cuando José lo hablaba. Y claro, Luka Vázquez, pues yo se lo dije, digo, el Madrid me echan falta gente así, de carácter, porque el Madrid ha perdido capitanes, porque ha perdido capitanía, es verdad. El único es Carvajal, Carvajal que está Courtois, que sí, pero como es portero más complicado, y Vinicius, y Valverde, claro, y Valverde también se nos ha caído un poco. Entonces, claro, la gente está diciendo, falta liderazgo en el vestuario, porque ahora en otros tiempos hubiera habido alguna reunión de estas o una cena provocada por los capitanes para mirarse a los ojos todos y decirse cuatro cosas y tal, y eso no está ocurriendo, pero porque no hay nadie ahora que lo pueda hacer, el único sería Carvajal, y por desgracia, hasta que no vuelva, pues se le echa falta. Pero Lucas, de 10, muy madridista, mensaje, y por supuesto, sin cortarse un pelo diciéndolo de Negreira, que eso me encantó, porque lo ha sufrido, claro. Él se ha tirado 10 veces en Madrid, y de ahora que lo pienso, ahora he hecho cuenta, y veo que efectivamente eso no es normal, y que espero que algún día se haga justicia. Bueno, pues bien, Lucas es un crack.
Para la gente que no lo haya visto, pueden entrar en as.com, la entrevista que le hizo Roncero a Lucas el otro día. Tomás, como no hablaremos de aquí al 31, feliz salida de año, y que compartamos un gran 2026 de radio aquí en la cadena SER.
Pues Dios os oiga, que la SER siga siendo líder y la mejor, como, bueno, como el Madrid, espero que también vuelva arriba.
Y además, como el AS, no también, que año, en la que estamos.
Bueno, el AS.
Eso por descontado, eso como un tiro.
El AS va como un tiro, el AS va como un tiro, o sea, y vosotros ves como un tiro. Y te digo una cosa, es año par, que yo lo tengo estudiado, y todos los grandes años del Madrid, a nivel deportivo, el 95% de las veces ha sido en año par. Así que yo ya me agarro hasta los números, pero mira, así con eso corrimos algo.
Alguien que en el Madrid tiene bastante importancia, dice, oye, cuando empezamos mal, siempre acabamos bien. O sea, que hemos empezado mal, así que este año ganamos otra vez la Champions.
Claro que sí, los tres últimos años de Mundial ha ganado el Madrid la Champions. Desde Sudáfrica 2010, sí, que ganó el Inter.
Sí, señor. Sí, señor.
Un abrazo, Tomás. Buenas noches.
Me ha gustado ese apunte final. Para adelante. Venga, feliz año, chicos.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.